Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Sean bienvenidos y bienvenidas a Comarca Radio, el programa del Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Soy Dani Sebastián Quinayas y les acompaño el día de hoy en cabina junto a Camilo Flores. Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Dani, un placer saludarte y también saludamos a todos los radioescuchas que nos escuchan a esta hora aquí en Comarca Radio. Este, recordamos, es nuestro segundo programa dentro del especial de Paz Comarca que estamos realizando durante este mes de noviembre para darnos un espacio, bueno, para conversar con expertos de todo tipo de la región sobre temas relacionados con la construcción del paz en el país.
Así es Camilo, y es que el día de hoy nos encontramos con Diego Jaramillo Salgado, quien es profesor jubilado de la Universidad del Cauca, también es doctor en estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y también autor del libro Resistencia Comunitaria, y estaremos hablando con él acerca de esta paz total.
Así es Dani, Diego y también pues nos va a hablar acerca del proyecto de la paz total que propone el gobierno del ya presidente Gustavo Petro y que además ya fue sancionado, recordemos, como ley de la República el pasado viernes 4 de noviembre.
Bueno Diego, para iniciar a hablar acerca de este tema, que es uno de los más expectantes por estos días, la primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que existe entre esta propuesta de paz total y las otras propuestas de los gobiernos anteriores?
Yo lo que quiero primero anticipar es lo siguiente, es que esta ley, más que todo el proyecto pues, de la paz total que ha planteado Gustavo Petro, tiene un significado diferente de los otros proyectos de negociación que se han planteado anteriormente. O sea, recordemos que fue con Belisario Betancur que se abrió ese campo al considerar que la existencia de las guerrillas en Colombia respondían a condiciones económicas y sociales y no solo a la parte de lo que era la confrontación del enemigo interno y de la confrontación internacional entre el capitalismo y el socialismo. Entonces, este es un primer aspecto que me parece importante tener en cuenta, porque luego entonces, después de esta negociación de Belisario Betancur, se pasa a las negociaciones con Virgilio Barco, que terminan con la Asamblea Nacional Constituyente. Y posteriormente, las que se produjeron con Uribe en relación con las autodefensas y las que se dieron con el gobierno de Santos. Justamente, pues dado que no tenemos mucho tiempo para poder analizar cada una de ellas, sí me parece importante tomar este punto de referencia, que es el de los acuerdos que se hicieron con el gobierno de Santos, porque fue el que le dio la opción a un gobierno de poder garantizar que efectivamente la guerrilla más grande de Colombia y de América Latina y de más vieja data, pues incluso en el mundo, se sentara a negociar con el Estado. Y al mismo tiempo, para lo de Petro, pues justamente hay una actitud pues favorable del gobierno de Petro a justamente reconocer esos acuerdos de La Habana que fueron los pactados entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Me parece que eso es un aspecto importante. Entonces, lo primero es entender eso, entender que lo que orienta el significado de la paz total parte del reconocimiento de los acuerdos de La Habana y la aceptación por parte de Gustavo Petro de su implementación. Quiere decir esto que aspectos centrales que siempre se han considerado en la historia del conflicto armado en Colombia, como el problema de la reforma agraria integral, que es el primer punto de los acuerdos, pues está asumido por el gobierno del pacto histórico, lo mismo que lo que tiene que ver pues con la reforma política, lo que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito, etcétera.
Diego, ya, bueno, aprobada esta ley que pasó por Cámara de Representantes y por Senado y también por la sanción presidencial, ¿se dará inicio ahora a los primeros diálogos de paz de este gobierno, en este caso con el ELN? ¿Qué implica esto para el país? ¿Comenzar estos diálogos con el ELN, una de las guerrillas con más historia de nuestro país?
Yo creo que ya pues ha habido una difusión pues en la por los medios de comunicación y un poco también por los instancias gubernamentales, de que prácticamente desde la primera semana de posesión del gobierno nacional se empezaron algunas conversaciones, como lo ha dicho quien es nombrado pues alto comisionado para la paz. Y entonces quiere decir esto pues que por lo menos el tratar de encontrar cuál es la disponibilidad, cuál es la disposición de estos grupos para entrar en negociaciones, pues es algo que ya ha venido funcionando durante estos dos meses, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya hay algo más avanzado, que por supuesto que es a lo que se le apuesta en primera instancia, que es en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. De hecho, pues ya en este momento incluso se está pensando cuál sería el espacio pues geográfico, que se dice que unas primeras conversaciones podrían ser en Venezuela. Al mismo tiempo ya se ha planteado la opción de formar la comisión que el gobierno nacional va a determinar pues para que sea la que le representen estas negociaciones, y se sabe que el Ejército de Liberación Nacional pues está haciendo lo propio de quiénes son los encargados de estar al enfrente. Y por supuesto que eso es lo primero que se va a plantear. Hay mucha expectativa frente a eso por lo siguiente. Pues primero, pues porque es una organización que tiene la continuidad histórica de plantearse pues un proyecto socialista de una manera diferente de las FARC y de lo que fue el EPL en su momento, que recordemos que el EPL derivaba del Partido Comunista Marxista-Leninista y tenía una orientación más que todo maoísta. Entonces se diferenciaba de los helenos, que tiene una orientación de un tipo de socialismo que se aproximaba más a lo que en un principio se construía en Cuba, y con ciertas orientaciones, pues ciertos acercamientos con sectores de la iglesia. Recordemos que Camilo Torres Restrepo, el sacerdote, participó allí en los primeros momentos, digamos, de su fundación. Y después Manuel Pérez, otro sacerdote, un sacerdote español, también fue comandante de esa organización. Entonces, la dificultad es que hay ahora, o más bien lo que se plantea dentro del análisis, son las dificultades que pueden darse con el ELN, porque el ELN ha sido un poco más esquivo, digamos, a los compromisos. Ellos plantean la necesidad de la participación de la sociedad civil, digamos, no tanto en que se les dé, lo que fue anteriormente, que se les dé una remuneración por un tiempo determinado, etcétera. O sea, allá hay unas dificultades grandes, porque a mi forma de ver, creo que este es un proceso difícil, un proceso de negociación difícil por lo siguiente, porque es que ya ha habido otras negociaciones anteriores, como lo había explicado en un principio. ¿Qué significa eso? Significa que ya el Estado se ha planteado como los límites, o sea, hasta dónde puede llegar el Estado para tratar de buscar que estas guerrillas entren a la sociedad civil y entren por la vía legal. Entonces, ahí hay una dificultad grande en ese sentido, es decir, ¿qué más puede ofrecer el Estado en relación con lo que se ha ofrecido anteriormente? De tal manera que ahí es donde va a jugarse la habilidad de los representantes del Estado y al mismo tiempo la disposición y disponibilidad de la guerrilla del ELN para eso. Ese quizás es el punto más difícil, porque algunos incluso plantean que si que si las FARC se demoraron 4 años para llegar a unos acuerdos, pues habrá que ver si el ELN en estos 4 años efectivamente logra concretar un acuerdo con el gobierno nacional. Ese quizás es como el aspecto más crítico en este momento.
Bueno, Diego, y teniendo en cuenta que esta paz total involucra no solo a los grupos armados, sino también a las personas en general, nuestra compañera Angie Ramírez salió a las calles a preguntarle a las personas justamente qué pensaban acerca de esta paz total. Y esto le dijeron. Hola, Angie.
Hola, Dani. Sí, en Comarca Radio salimos a las calles a preguntarles a habitantes de Popayán en nuestra sección Cuéntanos, ¿qué opinan de la ley de paz total aprobada recientemente por el Congreso de la República? Esto nos contaron.
Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Orozco. Pues eso me parece a mí muy importante, ¿no? Pues que donde hay paz hay fraternidad, hay de pronto trabajo, cordialidad.
Jorge Benavides, alias El Gato. Pues que está chévere, pero la paz consiste en que haya trabajo y que la gente pueda comer.
Trae tranquilidad, sosiego, paz, trabajo.
Valentina Velasco. No he leído la ley en su totalidad, pero estoy de acuerdo con que se inicien estos procesos de paz con los otros grupos armados que sobre todo aquejan a nuestro departamento. No solamente sufren las personas de los territorios, sino que todos terminamos sufriendo una guerra que pues no hay que perpetuar, sino que acabar.
Así sean el 50 de los grupos que se sometan a la paz, eso nacen 100.
Que ojalá que hubiera cordialmente la paz definitivamente, ¿no?
Néstor Velasco. Bueno, la verdad, como siempre, en este país se han venido prometiendo cosas y nunca se cumplen. Yo en ese sentido sería neutral en cuanto a mi respuesta. No creo en ese tipo de procesos.
Esta ley fue aprobada el 4 de noviembre y aunque no ha sido socializada en su totalidad en medios de comunicación, los colombianos y colombianas ya tienen una noción de lo que esto implica para la política de paz del país.
Diego, retomando aquí nuestra entrevista y pues teniendo en cuenta que no todos los grupos armados han hecho parte de los diálogos de pasados, ¿tú cómo ves la posibilidad de estos diálogos con otros grupos armados?
Ese es un aspecto que a mí me crea mucha, llamémoslo, duda. O sea, si bien es cierto, me parece necesario el que se pueda avanzar en ese sentido, me crea mucha duda. Quizás pueda haber unos ciertos avances con la segunda Marquetalia por el trato que se les ha dado, o sea, al menos por lo que hasta ahora se está construyendo del trato que se les ha dado y que se les va a dar, ¿sí? Es decir, que no serían estrictamente como el Ejército de Liberación Nacional, pero tampoco sería como los demás grupos armados. Entonces es factible que allí pueda haber un cierto avance y a lo mejor pueda concretarse si hay un tratamiento diferente al que se le dio pues a este sector en las negociaciones con las FARC. Porque recordemos que justamente Iván Márquez tuvo que huir porque hubo un momento en el cual pareciera que se filtró información de que a él lo querían apresar. Y bueno, luego lo que se dio con Santrich pues también es muy disidente en ese aspecto. Entonces, quizás allí con la segunda Marquetalia pueda haber un avance significativo y quizás también pueda llevarlo a que pueda finalizar una negociación favorable, además porque también realmente es una organización que no ha logrado armarse pues con estructura nacional. O sea, recordemos que Jonier, el comandante Jonier, que fue el que impulsó la formación del Comando Coordinador de Occidente, en una entrevista que le hizo a Ariel Ávila en octubre del 2020, planteaba que la segunda Marquetalia había ido a sus territorios y había dicho, bueno, miren, en adelante entonces ustedes se organizan de tal manera, y entonces que los que estaban dirigidos por Jonier, pues es decir, que la Carlos Patiño, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, entonces, y creo que la Mille Perdomo también en ese momento estaba imbricada allí. Entonces planteó, dijo, no señor, esto ustedes desistieron, ¿cierto? Ustedes se salieron del núcleo central de las FARC, ahora nosotros somos los que representamos ese núcleo y por lo tanto usted se tiene que supeditar a nosotros. Pues bien, creo que no hay una estructura nacional y eso apenas está configurando con dificultades muy grandes. Yo creo que el Cáucaso es un ejemplo para ilustrar eso. Recuérdense que, por ejemplo, en este momento se están dando plomo la Carlos Patiño y la Mille Perdomo, es decir, en diferentes lugares donde han querido entrar, entonces han tenido dificultades, unas veces con el Ejército de Liberación, otras veces el Ejército de Liberación hace alianza con ellos, ¿sí? Y eso ha dificultado el proceso. Con las otras creo que es donde va a haber mayor problema y ahí es donde yo le veo unas limitaciones a la llamada paz total, porque efectivamente son organizaciones que a partir, como lo decía ahora, de octubre, intentaron armarse, reorganizarse, pues desde el punto de vista, llamémoslo, bueno, no sé si político, pero al menos desde el punto de vista de una estructura jerárquica, organizativa y de coordinar sus acciones con el fin sobre todo de poder establecer una relación con Gentil Duarte ya en la zona limítrofe con Venezuela. Entonces esto llevó a que ya efectivamente hay una cierta dirección, pero de todas maneras hay intereses que están más relacionados con el narcotráfico y al mismo tiempo están relacionados con las organizaciones que permiten el tráfico internacional de la droga y de los minerales, pues porque recordemos que también están detrás de la minería. Entonces yo creo que allí quizás va a haber mucha dificultad, porque por ejemplo, cuando el gobierno de Uribe estableció esa ley que le permitía negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia, pues era otra cosa, porque las Autodefensas Unidas de Colombia tenían otro tipo de estructura y bueno, ya sabemos todo lo que pasó con todos los capos que se habían reunido en el Ralito, en los lados del norte. Entonces yo creo que aquí sí va a haber más dificultad, es decir, se mueven muchos intereses económicos, no hay propiamente un interés político, hay un planteamiento de ellos, de su interés, en varios sectores lo han dicho, de su interés por entrar en este proceso de paz, pero realmente uno, por lo menos en mi caso, yo no alcanzo a vislumbrar esa posibilidad real.
Diego, este proyecto de ley pretende incluir a las regiones más golpeadas por el conflicto armado. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo va a ser esa inclusión a las comunidades en el proceso de paz con diálogos vinculantes, que es como se propone en esta política de paz?
Cuando yo decía al principio de que hay una concepción integral y que se relacionaba con el Plan Nacional de Desarrollo, justamente tú hiciste una observación allí en que decía que se busca también consultar a las comunidades de las respectivas zonas. Pero además de eso, lo que se está produciendo en el camino, que quizás esto de pronto pueda incidir en presionar a estos grupos armados a justamente entrar en una negociación, es que lo que ya se está realizando, por ejemplo, los diálogos regionales vinculantes, está en cierta forma entrando a que se fortalezca esa participación de la sociedad civil. Segundo, que hay una política clara en relación con la reforma agraria, porque ya hay unos procesos muy definidos en términos de, por ejemplo, una negociación que se hizo con Fedegan, que es muy extraña y asombrosa que se haya podido producir, pero por supuesto que a Fedegan le conviene, pues porque allí no pierde, o sea, se les va a pagar de acuerdo con el precio que tenga en su momento, pero de todas maneras, el que haya esa opción de negociación está indicando que es posible avanzar, por ejemplo, en lo que es la reforma agraria. Es decir, que por lo menos se van creando los pasos para eso. Pero al mismo tiempo también, la otra parte que en el presupuesto se ha asignado para garantizar, por ejemplo, cierta infraestructura económica, mejoramientos de vías terciarias, por ejemplo, es decir, garantizar también que haya formas de comercialización de los productos, etcétera, entonces lleva a que este proceso se alimente de esas dinámicas. Y otro aspecto, y ya cierro con eso, es el que tiene que ver con lo que vimos, estamos viendo ahora, por ejemplo, la reunión que hubo este fin de semana de todos los ministros y todo el equipo de gobierno, en el que se busca que haya una mayor unidad en términos de la dirección. Pero en relación con la paz, por ejemplo, la ley dice que habrá un gabinete para la paz, y eso es muy interesante, porque entonces lo que está pasando es que ya no, la paz no es una cosa de un alto comisionado y del Ministerio del Interior, sino que es la paz, lo que se vaya avanzando es algo que va a ser fortalecido en todas las instancias del gobierno, y eso es nuevo en términos de los procesos de negociación.
Bueno, Diego, lastimosamente se nos está agotando el tiempo de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudar a esclarecer, aunque sea de manera general, ese término o ese proyecto que pretende lograr el presidente Gustavo Petro con la paz total.
Bueno, gracias, Dani, y que siga muy bien dentro de este proceso, que se necesita crear mucha claridad en la opinión pública, porque los medios de comunicación están en medio de los más poderosos y distorsionan los procesos, y es importante que haya una conciencia respecto de aquello en lo cual se está avanzando y cuál es el objetivo que se propone.
Bueno, también agradecemos a don Francisco que nos acompañó el día de hoy en nuestro programa en la parte del máster. Esto es todo por hoy en Comarca Radio. Les invitamos a que sigan escuchando y leyendo estas historias en nuestras redes sociales.
Recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Facebook como Comarca Periodismo Universitario, en Instagram como co.marca y en nuestra página web como www.comarcadigital.com. Recordamos también que este y nuestros programas anteriores quedan en la app de Unicauca Estéreo.
Nos escuchamos hasta el próximo martes.
Comarca Radio. Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.